acción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Deconstruyendo Techos de Cristal. Invitada Florence Thomas, psicóloga y profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, cofundadora del grupo Mujer y Sociedad y de la Escuela de Género de la Universidad Nacional, columnista. Profesora Florence Thomas, aparentemente la sociedad colombiana ha avanzado mucho en la perspectiva de género. Cuando usted llegó y creó el grupo Mujer y Sociedad, ¿qué buscaban estas jóvenes profesionales, muchas de fuera como usted y otras colombianas? Y hoy, ¿cómo se ve la situación de el enfoque feminista en el país?
Bueno, pues tú dijiste que muchas que no eran colombianas, yo era la única francesa, es decir, todas las otras eran colombianas y todas las otras eran profesoras de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ciencias Humanas. Realmente, ¿por qué creé este grupo? Porque llegué a una universidad terriblemente patriarcal, machista, donde el saber era un saber masculino, donde las reuniones, pues además lleguen dos décadas terriblemente duras, ¿no? Los 70 y los 80 y los 90 inclusive, imagínense. Es decir, donde todos los grupos de izquierda estaban ahí, era el nacimiento de las FARC, era todo esto, pero no había manera de tener voces. Las mujeres no teníamos voces, no podíamos tener voces. Me acuerdo en las asambleas estudiantiles, es decir, había muchas asambleas de los estudiantes y entonces en la mesa había 10 estudiantes hombres y a la esquina, a la derecha o a la izquierda, ahí había una mujer a la cual nunca le daban la palabra. Es decir, es un poco por esto y por realmente, pues, una universidad absolutamente masculina. No había en este tiempo nunca una decana mujer, no había lejos de tener una rectora mujer, por supuesto, muy lejos. Es decir, entonces empezamos, realmente me empecé a pasear en los corredores de Ciencias Humanas y encontrando mujeres, y yo les decía: mujeres, ¿no tienen ganas un poco de que hablemos de nosotras, de que haya un poco una voz femenina en esta universidad tan patriarcal? Y me decían: uy, sí, Florence, qué rico y todo eso. Y es así como las fundadoras del grupo Mujer y Sociedad vendían de historia, de antropología, de estaba Magdalena León en este tiempo, muy reconocida, estaba de filosofía, de psicología, yo misma, etcétera. Además, fue un grupo muy interesante porque era multidisciplinario. Entonces teníamos evidentemente preguntas a veces distintas. Y este grupo fue eufórico durante los primeros años. Fue impresionante lo que gozábamos en este grupo. Era un grupo donde por fin podía hablar de nosotras. Por fin podíamos, pues, tratar de que nuestras investigaciones toquen a la vida de las mujeres. Estábamos en la Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? Y que era también terriblemente patriarcal. Sobre todo, sociología y filosofía era tenaz. Es decir, ahí, es decir, no podíamos levantar la voz. Entonces es eso, queríamos impactar en los saberes de la Universidad Nacional, construyendo, es decir, tratando de hacernos oír, de poner ya, de tratar de que se oigan las voces de las mujeres. No le voy a hablar todavía de enfoque de género, porque el enfoque de género llega realmente en los años 90, ¿no? Final de los 80, 90. Pero realmente era esto. Queríamos realmente que el saber empecé también a saber femenino, a tener un saber femenino, porque pues evidentemente estábamos descubriendo que los hombres y las mujeres no habitamos el mundo de la misma manera, afortunadamente, eso es lo rico de que haya diversidad, no habitamos el mundo de la misma manera, no actuamos sobre el mundo de la misma manera y sobre todo para la universidad no interpretamos el mundo de la misma manera. Por eso era absolutamente necesario escuchar las voces de las mujeres. Es decir, los hombres, evidentemente, los hombres que han hecho, es decir, han construido, han escrito la historia con H mayúscula, ¿sí? Y no les reprochamos eso, es lo que podían hacer, es contar su historia. Pero el gran problema de los hombres es que siempre pensaron que hablaban a nombre de todos y de todas. y eso evidentemente pudimos mostrar que eso no era cierto.
Profesora Florence, usted vivió el principal movimiento estudiantil, la huelga del 71, y toda esa proyección de la opción armada como la opción, sí, claro, de la ¿por qué no hay mujeres ahí y cómo fue ese proceso?
O sea, ¿por qué no hay mujeres ahí? Ni había mujeres en los grandes foros de la izquierda en la Universidad Nacional, porque simplemente, es decir, había un solo concepto que importaba en este momento, era la lucha de clases. Punto. Cuando uno empezaba a levantar la voz, nosotras las mujeres, para decir, hola, muy bien compañeros, es verdad, la lucha de clases es fundamental, pero hay otro tipo de discriminación que además es una de las discriminaciones más amplias del mundo, más grande del mundo, son 50% de la población mundial que vive una discriminación ética, filosófica, política, todo lo que usted quiere. Y ahí se nos reían los compañeros a la cara, diciendo, no todos, había algunos que nos decían, compañeras, déjenos resolver la revolución socialista y después nos ocuparemos de usted. Yo, claro, yo caricaturizo, no, yo, eso es una caricatura lo que le estoy diciendo, pero era esto, no teníamos voces, ni con los compañeros de la izquierda, lo que sigue un poco presentemente, ¿no?, actualmente. La izquierda, no es que la izquierda está abierta al feminismo, olvídese, es decir, la izquierda es muy refractaria a veces, apenas se está abriendo ahora, por muchas razones. Digamos, desde el siglo XXI hay evidentemente otra escucha a las mujeres y al feminismo, a los feminismos, que ahora hablamos de eso en plural.
Profesora, antes de continuar con esos dos temas tan importantes que usted ha enunciado, en Europa, ¿cómo evolucionó la izquierda y cómo, si bien estuvo Simone de Beauvoir?
Claro.
Muchas mujeres ayudando a construir esas alternativas, aún en Francia y en el resto de Europa, la voz femenina no fue tan potente.
Pues yo diría que de verdad en Europa lo que hubo es alrededor del mayo 68, hubo de toda manera una revolución cultural muy fuerte, liderada por ya muchas mujeres, y hubo evidentemente el movimiento de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, todo un cuestionamiento a la modernidad, todo, es decir, por supuesto que ahí nacen muchas cosas. Es que el aborto fue legalizado en Francia en 1975, es decir, hace casi 50 años, es decir, cosas así, es decir, el grito de mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo, se estaba empezando a gritar eso en los años 60. Es que el segundo sexo, no hay que olvidar eso, se publicó en 1949 y en este libro ya es como el capital de Marx, ¿no? Es decir, es para nosotras la Biblia del feminismo. 1949, Simone de Beauvoir, con una lucidez sociológica impresionante, ya está desmontando el patriarcado. Es decir, eso es. Entonces, evidentemente que nos marcó esto. Y siempre digo yo que soy una hija de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es nuestra madre simbólica al grupo Mujer y Sociedad. Sí, lo primero que empezamos a hacer cuando nos metimos con las fuentes europeas es evidentemente Simone de Beauvoir, y es evidentemente pues el mayo 68, ¿sí? La puesta en tela de juicio del consumismo, de la cultura, bueno, etcétera, es decir, es prohibido prohibir, todas esas cosas, y eso fue para nosotras una, ¿cómo decirle?, unas voces que nos ayudaron, una herencia que recibimos varias herencias en el grupo Mujer y Sociedad, recibimos la herencia también, si bien de Simone de Beauvoir y de otras, Kate Millett en Estados Unidos, y de grandes personas, grandes figuras del feminismo en los años 60, 70, porque el grupo Mujer y Sociedad oficialmente se crea en los años 80, ¿no? Si bien recibimos eso, de tal manera estaba en la Facultad de Ciencias Humanas Virginia Gutiérrez de Pineda, que probablemente tú has conocido, es decir, Virginia Gutiérrez de Pineda fue la primera a empezar a hablar en Colombia de la cultura patriarcal y de hacer grandes investigaciones para mostrar cómo se expresaba el patriarcado en la costa, en el Pacífico, en el interior, Antioquia, etcétera, etcétera. Eso fue, fue muy, muy interesante, a pesar de que ella no quería que se la nombre como feminista, ¿no? Ya no le gustaba eso. Pero pues era esto, este momento. Entonces tuvimos mujeres muy importantes así, pues, y mucho antes de Virginia Gutiérrez estuvo Esmeralda Arboleda, toda la década de los 50, donde ella no paró de luchar con 7 u 8 otras mujeres con ella para que las mujeres puedan votar. El voto es 1952. Después de 10 años de lucha de una mujer como Esmeralda Arboleda, que es una mujer extraordinaria. Ojalá todo el mundo pueda conocer su vida. Es decir, Esmeralda Arboleda logró el voto de las mujeres en una cosa impresionante, durante una época impresionante. Logró el voto de las mujeres en la dictadura de Rojas Pinilla. Es el único país del mundo que logra el voto de las mujeres en una dictadura. Por eso tal vez me enamoré de este país, que es tan loco a veces. una riqueza impresionante, los años 60, 70, 80. Y es ahí donde nosotras decimos, bueno, tenemos que hacer algo en esta universidad. Y quiero decirte de una vez que el Grupo Mujer y Sociedad realmente es un feminismo que nace en el seno de una universidad. Y es la primera, es decir, el Grupo Mujer y Sociedad es el primer grupo feminista académico en Colombia. Después se va a abrir en la Universidad del Valle, en la Antioquia, etcétera. Pero realmente el primer grupo feminista académico, ¿sí?, nace en la Universidad Nacional.
Profesora Florence, ¿cómo se empiezan a construir esos nuevos feminismos y cómo la universidad empieza a abrir sus puertas no solamente a las mujeres, sino a los temas de género? ¿Y cómo es hoy esta sociedad que está luchando nuevamente porque se cumplan las cuotas en la alta dirección del Estado, pero que igualmente tiene una vicepresidenta como la tiene el gobierno de los Estados Unidos, tiene unas congresistas, una rectora de la Universidad Nacional después de 153 años? ¿Cómo se ve eso hoy?
Se ve a la vez. Es muy complicado. Son avances, evidentemente, pero todavía es impresionante lo que tenemos que impactar sobre la política, impactar sobre la sociedad. Mira, tú me hablas de las congresistas. Las congresistas, 20% de congresistas en mujeres. Somos la cola de América Latina. Y ni siquiera hemos podido alcanzar a la ley de cuotas. Estamos lejos del 30%, cuando la gran mayoría de los países desarrollados hablan de qué? De paridad. No del 30%, de 50-50. No, es decir, no me venga a hablar de las congresistas. Eso es vergonzoso en Colombia. Y 12% de alcaldesas. Bajamos en relación a hace 4 años, bajamos. Hemos 2 y una sola gobernadora, creo. Es decir, por supuesto que hay progresos, por supuesto que es importante una alcaldesa mujer y lesbiana. Eso es formidablemente importante, son actos así que hacen avanzar la sociedad. Es decir, son ejemplos que son, por supuesto, la vicepresidenta norteamericana. Es decir, son cosas así que empiezan a hacer avanzar. Pero quiero decir que, de todas maneras, a partir de los años 80, 90 en Colombia, hay activismo feminista. Ya está la Casa de la Mujer, hay varias organizaciones de mujeres que nacen, sobre todo impulsado por 50 años de conflicto armado, por todos los dramas que vivían las mujeres en la guerra, por el desplazamiento forzoso, por las violaciones a las mujeres, es decir, por la violencia sexual que existe desde miles de años en las guerras. Es decir, por supuesto que había urgencias, y es gracias un poco a eso que pudimos avanzar un poco a darnos cuenta de lo que significan las violencias en plural contra las mujeres. Violencia en plural, porque no es solamente la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia simbólica, el lenguaje que es terriblemente cerrado a lo femenino, etc. Entonces había condiciones y el activismo feminista empieza en estos tiempos, a partir de los 80, ¿no? 90. Y entonces este activismo de las mujeres, salimos a la calle los 8 de marzo, gritamos en las calles, mi cuerpo es mío, sobre mi cuerpo decido yo, lo personal es político, frases muy, muy fuertes, ¿no? Lo personal es político, imagínate eso. Y mi cuerpo es mío. Esas son dos frases que, pues, realmente que yo grité en los años 70, 80, en la séptima, los 8 de marzo, frente a todos los, las miradas de los hombres que nos, bueno, en fin. Eso, yo escribí mi último columna del tiempo es sobre este tema. Un 8 de marzo de 1977. Tal vez el primer 8 de marzo en que desfilé, en que estuve en una marcha donde éramos 70. Ahora, en las olas del feminismo, somos 1000. Entonces, estuvimos, había lleno de factores que hacían que nosotros entendíamos que teníamos que impactar sobre ese mundo tan patriarcal. Pero finalmente, el sueño nuestro era tratar de seguir soñando con otro mundo y con una democracia incluyente. Una democracia incluyente. ¿Qué significa eso? Entonces, sí, yo te podría nombrar lo que después del voto, después de las mujeres en las primeras olas del feminismo, después del voto, es evidentemente la revolución educativa fue absolutamente importante. Las mujeres empezaron a entrar en la universidad, a terminar bachillerato, a entrar a la universidad. También yo podría decir que ahí, a partir de este momento, es un poco el gran tema, es la recuperación de nuestro cuerpo. Mi cuerpo es mío. Es decir, que evidentemente va a significar en los años 90 lo que se llama los derechos sexuales y reproductivos y todo el enorme capítulo del aborto, un aborto ojalá despenalizado, sobre el cual trabajamos mucho, mucho, derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Un enorme campo. El otro enorme campo era evidentemente impactar en la política tradicional, es decir, tratar de hacer presencia en el Congreso, en las Cortes, en las altas Cortes, etc. Fue terriblemente difícil, no lo logramos. Eso es una de las cosas que tenemos que seguir luchando actualmente. También estuvimos trabajando mucho sobre la recarga doméstica de las mujeres que les impedían llegar a la autonomía. Es decir, ¿por qué las mujeres no participan en política? Porque ellas tienen doble jornada de trabajo. Y eso no es una frase vacía de las feministas. Es decir, yo trabajo mucho con mujeres populares, he trabajado mucho con mujeres populares. ¿Cómo quieren que una mujer popular, una líder popular, una mujer súper inteligente popular, llegue al Congreso? ¿Cómo? Es decir, sí pueden llegar las que están actualmente porque tienen una abuela y dos niñeras para ocuparse de los niños. ¿Sí? O sea, mujeres que llegan al Congreso es estrato 5 o 6, no hay más. Eso se llama la doble jornada de trabajo y se llama hoy día, hace parte de un tema apasionante, que es el tema de la economía del cuidado. De verdad, eso es un tema que es muy actual, es decir, es uno de los grandes temas actuales, que es darse cuenta, reconocer lo que significa las horas no remuneradas en cuanto al cuidado de la vida que están regalando las mujeres a un país. Es decir, laboran el doble, es decir, las horas de trabajo de las mujeres son el doble de los hombres. Ya no tanto el doble actualmente, ha bajado un poquito, porque los hombres están empezando a entender que el trabajo doméstico tiene que ser reconocido y redistribuido. ¿Quién trabajó eso mucho? Cecilia López. Cecilia López mostró que la economía del cuidado aporta 20% del PIB en Colombia, por lo menos en el ejemplo de Colombia. 20%, todo el trabajo doméstico de las mujeres aporta 20% del PIB. O sea, si todas las mujeres de Colombia nos ponemos en huelga de trabajo doméstico, pues la economía formal se desbarata, se cae. Otro tema que es apasionante y que aprovecho a ustedes contarles porque son temas que no se habla mucho, es lo que se llama y que tiene mucho que ver con lo que acabo de nombrar como la economía del cuidado, es el famoso techo de cristal. El famoso techo de cristal es todo lo que nos impide seguir en la misma velocidad que los hombres. Por ejemplo, una mujer que quiere ya hacer un doctorado, pues en general tiene, ¿qué? 30 años, algo así, 28, 30, está en plena edad reproductiva. De pronto ha decidido aplazar la maternidad, bien, pero si tiene dos hijos, es decir, es eso el techo de cristal, es hacernos creer que todo es igual, que podemos hacer lo mismo que los hombres. Falso, falso. Vamos mucho más lentamente para lograr lo que hacen los hombres. Evidentemente, eso se llama el techo de cristal, que se parece transparente, pero que es más bien de cemento, ese techo. Es decir, hay que romper ese techo para poder llegar a la misma velocidad que pueden llegar los hombres, etc. Lo que no significa que no hay progresos. Yo estoy ahí pataleando mucho porque pues tengo mucho tiempo, poco tiempo con ustedes, pero por supuesto que hay avances. Sí, evidentemente que hay avances. Las mujeres están empezando a tener voces. Es decir, la palabra feminismo ya nadie se puede reír a carcajada cuando se oye eso. Es una de las palabras que ha circulado más en el 2018-2019. Fue escogido como la palabra que más estuvo presente en las redes sociales. ¿Gracias a qué? Gracias al Me Too, ¿no? El famoso Me Too gringo. Que ahora, bueno, en fin, eso es otro capítulo apasionante, pero bueno. Entonces, sí, hemos avanzado, es decir, y ahora, gracias a las redes sociales, los feminismos tienen distintas maneras de impactar sobre lo social, sobre lo político, que nosotros no teníamos en mi generación. Nosotros, evidentemente, que no teníamos eso. Teníamos la escritura, algunos artículos, la palabra en la universidad, etcétera. Ahora están las redes sociales, que es algo impresionantemente importante para impactar. La gran ola verde argentina, que acaba de lograr la despenalización del aborto. Miles y miles de mujeres en la calle. Imagínate eso, gracias a las redes sociales. Entonces hemos avanzado, seguimos avanzando, nos falta todavía mucho por avanzar. Y lo chévere también es que los hombres están empezando a escucharnos un poquito más. Los hombres ya dejan un poco de querer explicarnos todo, todo. Es decir, los hombres saben todo y nos explicaron todo durante siglos. Eso se acabó un poco, ya los sabemos callar un poquito, y no me hagan decir lo que no estoy diciendo. Yo nunca he hecho la guerra a los hombres, yo me entiendo muy bien con ellos, sino que reconozco pues lo que les ha faltado, sus fragilidades impresionantes, todo esto, su palabra que invade todo. Esto ya está cambiando, creo que porque algo se habla de nuevas masculinidades, que son también un capítulo muy importante. Otro capítulo muy importante es el del reconocimiento de las identidades diversas, que nos hizo llegar a la comunidad LGBTI. Cuando llegué a Colombia apenas se podía hablar de homosexualidad. No, mejor dicho, no se podía hablar de homosexualidad, ¿sí? Y cuando se hablaba de homosexualidad se hablaba de los gays, punto. La palabra lesbiana no podíamos. Es decir, hoy, imagínate, hablamos de LGBT, transexual, y Q, queer, etcétera. Es decir, eso es impresionante. Y eso es en gran parte gracias a las feministas, ¿no? Al enfoque de género que se volvió también un enfoque diferencial. Es decir, es el rompimiento del binarismo esencialista, biológico. ¿Uno nace hombre o no nace mujer? Punto. Pues no, no es así. No es así. Y casi que la frase de Simone de Beauvoir, uno nace mujer, se vuelve mujer, es un devenir mujer. Sí, es decir, eso es muy importante, porque sí, se vuelve mujer o no se vuelve mujer. Bueno, porque finalmente el hecho de ser hombre o mujer son actos políticos, es político. Entonces uno se construye ahora como uno quiere. That
children's hemos llegado al final de interacción en el día de hoy de Construyendo Techos de Cristal. Invitada Florence Thomas, psicóloga, profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, cofundadora del grupo Mujer y Sociedad y de la Escuela de Género, columnista. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, el apoyo de Nicolás Molano y la asesoría de Wendy Casaño, con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia, no sin antes recordarles que Radio UNAL lleva 30 años trayendo el conocimiento a la realidad del país. I'll be looking at the moon, but Interacción.
Thank you.